Tenemos todavía mucha información local que compartir esta mañana con usted. Muchas gracias por acompañarnos desde las 6 y comenzamos con la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción. Además, ya sabe que esperamos su participación a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
Reporte meteorológico.
¿Qué le parece si escuchamos qué tanto cambiará el clima el día de hoy? Alma Ortiz, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Alma, adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional este primero de junio es la siguiente. Tenemos dos canales de baja presión, uno sobre el interior del país y otro en la península de Yucatán. También tenemos una línea seca en la zona norte del país. Estos dos sistemas, además de la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, estarán aportando nubosidad y posibles lluvias, principalmente en los estados de la región noreste, centro, sur y sureste del país. Serían lluvias aisladas y es posible que se presente alguna actividad eléctrica. Y también, bueno, pues espera que continúe el ambiente cálido, principalmente en las zonas bajas del territorio nacional. Y también, se tiene un sistema de alta presión cerca de Jalisco, en las costas de Jalisco, y este sistema de alta presión o sistema anticiclónico, pues está generando que esté el cielo despejado, está no permitiendo que se generen precipitaciones, es decir, genera ambiente estable, buen estado del tiempo. Entonces, porque no se espera lluvia, pero sí se espera pues que esté caluroso el ambiente, y también este mismo sistema estará, como les mencionaba el día de ayer, generando que los siguientes días pues se tengan temperaturas un poco más altas. Para el área metropolitana de Guadalajara se espera cielo despejado durante el día y noche, ambiente muy cálido por la tarde, con rachas de viento máxima de 35 kilómetros por hora, temperatura máxima entre 33 y 35, temperatura mínima entre 16 y 19. Índice ultravioleta muy alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, y la puesta de sol se espera hoy a las 19 horas con 31 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy, que tengan un excelente día.
Igual ustedes en el Instituto Alma, gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
De la mañana con 14 minutos, dice Benjamín García, ojalá que la gente se diera cuenta por qué el presidente y Morena no quieren nombrar a los comisionados del INAI. En realidad no los quieren porque no les gusta la transparencia ni les gusta rendir cuentas como estarían obligados, es lo que menciona don Benjamín García. Ismael Hernández dice que el gobernador y el PG son un claro ejemplo de arrogancia y de prepotencia. Y Marta Bañuelos te dice, Héctor Escamilla te deja incluso el número de teléfono celular para regalarte mangos. Así es de que si pide que le llames, Héctor. Te escuchamos en la línea telefónica con tu reporte. Muy buenos días de nueva cuenta.
¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros. Gracias por el recado. Además, son unos mangos muy buenos los que tiene Marta Bañuelos. Saludos a Marta. Compañeros, bueno, mencionar que el día de ayer autoridades zapopanas dieron a conocer que se han intensificado los trabajos que se están llevando a cabo, esto en los arroyos de Zapopan. 35 arroyos son los que hay en este municipio. Particularmente la preocupación es el arroyo seco, que baja del Bosque de la Primavera hacia la zona, digamos, atraviesa Zapopan, atraviesa Tlaquepaque, llega hasta Tlajomulco, hasta la presa del Chicharrón. Este arroyo seco, en el año 2021, ustedes recordarán, hubo severas inundaciones provocadas en gran medida por la gran cantidad de escombro y basura que había en esta cuenca, pero además por la cantidad de basura que se localizó, que obstruyó el paso de la bajada de agua procedente del Bosque de la Primavera. El arroyo seco atraviesa varias colonias, el Briseño, la colonia Mariano Otero, Arenales Tapatíos, el Mante, entre otras varias del municipio de Zapopan, y es por ello que es donde están, digamos, enfocando los esfuerzos. Ayer tuvimos oportunidad de darnos una escapada a esta zona de la cuenca del arroyo seco. No se imaginan lo que se encontró en estos sitios. Estuvimos platicando con los trabajadores de limpieza. Había llantas, que es lo común, escombros, había basura. Se encontraron un comedor completo y una sala completa dentro del canal. La estaban sacando cuando estábamos ahí viendo esta situación. La autoridad está haciendo este llamado importante para que la gente pues no tire basura a los arroyos y las cuencas. También hay esfuerzos importantes en la colonia Tabachines, que es una de con afectaciones allá por la zona de la Martinica, hay afectaciones por inundaciones, y también están haciendo limpieza en la zona de la estancia, que si bien por ahí no hay un canal, pero sí hay inundaciones, por ejemplo, a la altura de Patria y Beethoven, es como otro foco rojo que se tiene ya en las últimas temporadas. Se espera que este año haya saldo blanco con el temporal de lluvias. Se cuestionó al presidente Juan José Frangé sobre cómo analizan este tema de las bajadas que se estarán dando en la zona de la primavera. Algo que sucedió en el 2021, que también es importante destacar, y que derivó en estas inundaciones que afectaron 19 colonias por el desbordamiento del arroyo seco, es lo que había pasado en el Cerro del Coli. El Cerro del Coli tuvo muchos incendios. Los incendios debilitan lo que es la hierba, los árboles, y permiten las bajadas de lodo con mayor intensidad desde las partes altas de la primavera hacia el arroyo seco. Dice la autoridad que se están trabajando en los gaviones, que ya hay mucha mayor seguridad, también gracias al retiro de las invasiones que había en la cuenca, y esperan que esta situación no se repita en este temporal de lluvias. Y bueno, cambiando un poco de tema, dábamos cuenta, compañeros, también de esta situación del basurero clandestino que se había instalado allá en la zona de San Juan de Ocotán. Un breve recuento, el martes dábamos cuenta de denuncias ciudadanas porque trabajadores de aseo público habían instalado una central de transferencia allá en la zona de San Juan de Ocotán, una central irregular. Los trabajadores de aseo público separan el PET, separan los desechos y lo entregan a particulares para vender, sacar un poco de dinero, pero claramente esta central de transferencia era irregular. Ya dijo el alcalde que ya se desalojó este espacio, no se está permitiendo que siga usándose este lugar como central de transferencia, y advierten con sanciones a los trabajadores de aseo público que estaban usando este predio para hacer este tipo de acciones. Dicen, no contaban con permisos de sus superiores, mucho menos del ayuntamiento, para esta central de transferencia improvisada, pero sí habrá sanción porque pues no tendrían por qué haber estado haciendo estas transferencias a servicios particulares de la basura que reciclaban los trabajadores de aseo público. Teníamos imágenes donde se veían los camiones de la basura del ayuntamiento dejando los desechos. Bueno, reitero, este lugar que se ubicaba en Inglaterra y la avenida San Miguel ya fue retirado. Esta es la información, muy buenos días.
Gracias, Héctor, muy buenos días. Y esto es solo una zona de las que se hace la recolección de basura. Habrá que ver si no ocurren otras más del municipio de Zapopan, pero estaremos, por supuesto, al pendiente. Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, al parecer no se llega a ningún acuerdo en la Comisión de Administración respecto al tema del Servicio Civil de Carrera y el plan para la reingeniería del Congreso local. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica a la diputada del partido Hagamos, Mara Robles. Diputada, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo que siempre no? ¿Por qué las cosas van tan lentas en el Congreso del Estado para hacer una reingeniería de su personal?
Muy buenos días, gusto en saludarte, Griselda, Víctor. Pues porque las resistencias son enormes y lo que está de fondo es toda una inercia de la política de botín. Es decir, se considera que los puestos públicos en el Congreso del Estado le pertenecen a los partidos políticos y la idea de proteger esos votos de poder sigue vigente. Y en efecto ayer, desgraciadamente, no se alcanzaron los votos suficientes para el plan de la reingeniería, a pesar de que lo que se votaba era nada menos que la aprobación del primer concurso público para que cualquier ciudadano o ciudadana pudieran competir por un puesto. De tal manera que sí, es un retroceso. Yo espero que lo podamos corregir, porque yo no voy a seguir permitiendo que en el Congreso del Estado los puestos se repartan como si fueran un botín político. La verdad es que es inaceptable y creo que la gente tiene una expectativa de que se reduzca esa nómina y yo voy a seguir luchando hasta lograrlo.
Diputada, recuérdenos un poco la propuesta luego de que se hiciera este análisis en el Congreso del Estado, donde se habla de que sobraban alrededor de 640 puestos de trabajo. ¿Qué exactamente pretende usted con esta iniciativa y finalmente por qué no se lograron estos votos?
Correcto. Bueno, lo primero y lo más importante, insisto, es cambiar las reglas del juego. En este momento, la nómina se integra por personas que son propuestas por los diputados. Esas personas trabajan para los partidos y para los diputados y no trabajan para todo el Congreso. Y entonces, en función de la correlación de fuerzas de cada partido, pues es el número de personas que tienen contratadas. Esto es un problema grave porque cuando se cambia de legislatura, muchos contratos no se dan por terminados y entonces se va cubriendo una expectativa de derecho que hace que si no se eliminan esos puestos, entonces pueden demandar la base. Y en este momento tenemos más de 600 trabajadores de base que, como demostró el estudio del INCO, tienen salarios muy dispares y tienen además en el mismo rango de puesto salarios también disparatados. Además, los salarios no se corresponden con el nivel académico de las personas y puede haber alguien con preparatoria que gane más que alguien que tiene doctorado. Entonces, lo que nosotros propusimos fue que se hiciera precisamente una mesa de negociaciones para cambiar el catálogo de puestos, el catálogo de servicios, o sea, para decir un electricista debe ganar tanto, un auxiliar administrativo debe ganar tanto, un asesor tanto. Ese es el catálogo de puestos. Otra cosa es el escalafón, es decir, el sindicato pues tiene derecho, por supuesto, a reclamar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y debe instalarse un comité que haga que los ascensos no se den de manera discrecional. Esa era la segunda mesa que propusimos. La tercera mesa, en la que yo insistí sobre todo, fue en la mesa de la reducción de la nómina. En este momento existen más de 160 auxiliares administrativos. Imagínate, es como si cada diputado por lo menos tuviera tres. Bueno, pues ni que fuéramos los que cobran la luz en la Comisión Federal de Electricidad. Es una cosa verdaderamente exagerada. Entonces nosotros tenemos que encontrar la manera de que sin despidos injustificados que vayan a generar problemas laborales, pues se reduzca ese número que a todas luces es incorrecto. Y lo más importante para mí, vuelvo a señalar, es la creación del servicio civil de carrera. Es decir, que se concursen a todos los ciudadanos estos tres nuevos lugares en el Congreso para que ya nadie pueda entrar por palancas, por recomendaciones. Eso es lo que íbamos a aprobar ayer. Uh-huh. Y eso fue lo que no alcanzó los votos suficientes. Votamos a favor Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y tu servidora. Estos somos los partidos, Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Hagamos. Estos somos los que votamos a favor de la reingeniería del Congreso. No estuvo presente la diputada del Partido Verde y se abstuvieron las diputadas de Morena y de Futuro y por eso no se alcanzaron los votos para poderlo aprobar.
De Futuro también, parece extraño, ¿no?
Sí, porque la diputada de Futuro ha dicho siempre que tiene voluntad para reducir la nómina y lo que ayer ella insistía era en que se dieran a conocer las características del concurso. Lo que señalamos es que no era el momento procesal para dar a conocer la convocatoria, pero yo sí estoy de acuerdo en que si de una vez ponemos las reglas de la convocatoria, mejor. Y yo propondré que haya un jurado externo de personalidades de altísimo nivel que estén por encima de los intereses locales para que vigilen este proceso y no vaya a haber chanchullo. Porque si la desconfianza ciudadana es mucha, imagínense la que tengo yo ahora de que en realidad no exista la voluntad de reducir la nómina. Creo que tenemos que insistir. Yo le pido a los medios de comunicación que no quiten el dedo del renglón, que nos sigan presionando, exigiendo, porque nuestra obligación es que esta legislatura remedie por lo menos una parte de la gravísima situación que tenemos enfrente. No puede ser justo que los salarios del Congreso del Estado estén muy por encima de los del resto de la población.
Oiga, diputada, perdón, Víctor, hace algunos días dábamos cuenta de, en esta reingeniería o en este personal que puede salir, apenas recortarían a 13, algunos se van por jubilación o por retiro voluntario, y ya se gastaba una millonada. No quiero saber cuánto le va a costar al Congreso del Estado que salieran esas 640 plazas que están sobrando.
Es muy importante aclarar que el día de ayer eso no se iba a votar. Justamente una de las confusiones es que se creía que en el dictamen de ayer iba lo de las indemnizaciones. No, eso tendrá que ser producto de las mesas y de las negociaciones. Hay una propuesta de la Secretaría General en el sentido de que a las personas que tengan más de 30 años de servicio y más de 60 años de antigüedad, se les den 6 meses para que se retiren, porque aunque ya hayan cumplido los 30 años y tengan la edad, no los podemos obligar a retirarse. Esos 6 meses a mí me parecen algo razonable, digamos, para incentivar. Sin embargo, sí hay un cuestionamiento a la propuesta de que otras personas se retiren voluntariamente sin tener los 3 años, los 30 años de antigüedad ni la edad, y a ellos se les propone que se le den 2 años de sueldos adelantados. Todo ese paquete costaría 11.6 millones de pesos y el secretario general señala que de continuar en la nómina costarían 12 millones de pesos anuales. Entonces, visto así, parece un ahorro. Lo que yo señalo es que la Contraloría tiene que señalar si eso está de acorde al plan de austeridad. Tenemos que ver si eso es algo que permite el presupuesto del Congreso, y en todo caso tendrá que ser un proceso transparente y no discrecional, porque yo estaría en contra de que se premiara a personas que se presume que hayan sido aviadores y ahora resulta que encima les vamos a dar 2 años de salario. Pero sí estoy consciente de que algo se tendrá que invertir y que esa suma tendrá que ser razonable, pero eso ni siquiera se votaba el día de ayer, apenas se votaba el procedimiento. Por eso claro que fue muy frustrante que no se hayan alcanzado los votos suficientes, pero yo voy a insistir inmediatamente en que esto no puede parar. De otra manera, te lo digo con sinceridad, ¿qué tiene, qué caso tiene presidir la Comisión de Administración si no vamos a resolver el problema número uno que tiene el Congreso, que es un exceso de personas en la nómina?
Diputada, ¿por qué no se, si se busca una solución de fondo, por qué no se pide una reforma federal a la Ley Federal del Trabajo para tratar de manera diferenciada a los empleados públicos de la iniciativa privada? Porque cada administración del Congreso ha buscado hacer su reingeniería y nada prospera. A mí me parece que el problema de fondo es que se siguen colgando de la Ley Federal del Trabajo para obtener los beneficios de la iniciativa privada, pero acá se paga con recurso público y se cometen las tropelías que usted dice, que luego los contratos no se cierran y al final de cuentas también las prestaciones, beneficios y todo lo que obtienen algunos de los servidores públicos, no solo del Congreso, sino de las demás dependencias, pues es muy superior a lo que gana cualquier trabajador promedio. ¿No es factible, no se puede hacer eso más bien a nivel federal o gestionarlo desde Jalisco?
Desde luego que el Congreso del Estado tiene la posibilidad de enviar una iniciativa al Congreso de la Unión, y ahí lo que necesitaríamos es que los partidos nacionales apoyaran esto. Sí, pienso que es una reforma de gran calado, que no sería tan sencillo de aprobar, pero hay voluntad política que podría cambiar las cosas. Por ejemplo, en Hagamos tenemos muy, muy claro que nuestros trabajadores supernumerarios, es decir, los que no son de base, nunca van a demandar la base. O sea, nosotros tenemos un compromiso público, político, de moral, de ética pública, de que aunque los nuestros tuvieran la posibilidad de demandar la base, no lo hagan, porque nos parece que eso es una falta de ética y que efectivamente cuando uno llega con un equipo se tiene que ir con ese equipo, y lo que queremos es que los trabajadores de base tengan lo que merecen. Es decir, no es contra los trabajadores que sí trabajan, en el Congreso hay gente valiosísima, pero lo que estamos tratando de hacer es que los que no trabajan o que los que simulan que trabajan pues se den cuenta de que esto paró y que debe haber incentivos para que los que sí trabajan tengan posibilidades de crecer. Te voy a poner un ejemplo. Alguien que entró como bibliotecaria, que luego hizo una licenciatura y que luego hizo una maestría, pues tiene derecho a crecer. Y como están las cosas ahorita, no tiene ninguna posibilidad. Y en cambio, siempre menciono el ejemplo de un auxiliar de fotocopias que gana 36 mil pesos. Entonces, esas incongruencias las podemos resolver aquí. No necesitamos modificar la Ley Federal del Trabajo. Lo que se necesita es voluntad política y congruencia. Y pues no hay que quitar el dedo del renglón, porque la clave está en cambiar el sistema. Por eso yo digo que aunque sea lo menos popular o taquillero, lo más importante sí es crear el servicio civil de carrera, o sea, cambiar la regla del juego. Con uno que concursemos, se siente el precedente, la jurisprudencia, como dicen los abogados, de que ya nadie podrá entrar discrecionalmente. Por eso, para mí, ahí está la piedra de toque. O sea, voy a insistir en eso hasta el cansancio y estoy convencida de que lo vamos a lograr, porque confío en que en esta misma semana o la próxima semana pues se aclaren las dudas, que en todo caso tenía futuro, y que la diputada del Verde, que también siempre ha dicho a estar de acuerdo, pueda participar en la comisión, y con eso tenemos los votos y vamos a salir adelante. Bien. Debemos seguir adelante.
Pues bien, dice que falta voluntad política, yo le agregaría también un poco de ética y vergüenza profesional para que eso se resuelva. Diputada, como siempre, muchas gracias por la conversación.
La agradecida soy yo y estoy a sus órdenes. Que tengan buen día.
Gracias, muy buenos días. La diputada del partido Hagamos en el Congreso de Jalisco, Mara Robles.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, bienvenido. ¿Qué nos cuentas?
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Jueves con un excelente clima, efectivamente. Y bueno, pues arrancamos con lo que ocurrió el día de ayer en León, Guanajuato, donde la vida a veces no vale nada, pero a veces sí. Y ayer el equipo de Esmeraldas de León sacó la ventaja en casa 2-1 sobre el equipo de Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer. 2-1. Pudo ser 3-0, pudo ser 2-0, pero al final hasta el técnico salió un tanto molesto porque pues se dejaron meter un gol ya en la recta final del partido. William Tecillo al minuto 8, después, antes de ir al descanso de penal, Ángel Mena marcó el segundo tanto. Y yo la verdad creí que iba a llegar el tercero, pero nunca apareció. Lo que llegó fue al 96, un gol del equipo de LAFC para acortar distancia. Así que, ¿cómo queda el técnico Nicolás Larcamón, el que dirige a León? Aquí lo escuchamos hablar precisamente sobre lo que viene y lo que se espera. No hay que olvidar que este equipo de, o mejor dicho, esta final se va a definir el próximo domingo.
Sacando esos últimos minutos y sobre todo esos fallos que determinaron lo que determinaron, me quedo con muy buenas sensaciones de lo que somos capaces de hacer el domingo. Nosotros somos un equipo que hemos competido muy bien cada vez que salimos de casa, que nos hemos plantado muy bien en estadios muy difíciles.
Parte de lo que dice Nicolás Larcamón. Bueno, por otro lado, larga lista de selección nacional, 33 futbolistas convocó Diego Martín Coca para lo que será las semifinales de la National League y la Copa de Oro 2023. Hay una larga lista y uno dice Copa Oro, National League, este va nada más a uno, este va a amistosos, esto son 33. Yo creo que ya en tiempo extra estaremos ampliando toda la lista, que es muy larga, insisto, para este revoltijo que hizo el técnico Coca para partidos amistosos, la Copa de Oro y las semifinales de la Nation League. Lo que sí es que ayer presentaron ya a Andrés Lilini como encargado de selecciones menores y a Julio Davino como director de selecciones mayores. Bien, pues por otro lado le menciono que ayer en el tema local habló ya el técnico, o mejor dicho, el director deportivo del Guadalajara, Fernando Hierro. Se rompe el silencio en Chivas y tenemos este reporte.
En Chivas están dolidos por la forma en la que perdieron la final del torneo ante Tigres, reconoció ayer el director deportivo del equipo, Fernando Hierro.
Dolidos, sí, porque somos deportistas, sí. Dolidos cuando uno pierde una final de un campeonato, y yo he perdido muchas. Dolidos, pero a la vez, a las 48 horas ya te quiere despertar otra vez, quiere ponerte a trabajar, quiere entrenar más, quiere hacer más. Dolidos, sí, pero entendemos que nos tenemos que levantar. El hecho de saber que dentro de un mes que empezamos otra competición nueva.
Respecto a refuerzos, dijo que tienen que ser realistas de que el mercado interno es muy complicado para Chivas, que difícilmente llegarán grandes contrataciones, pero que buscará armar la mejor plantilla posible. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
En lo internacional también destacar lo que hizo el Sevilla, llegó ya a 7 trofeos de campeón en Europa League. Es el más ganador en la historia. Ayer el Sevilla le pegó 4-1 en penales al equipo de Roma de Italia en la Arena Puskas allá en Hungría, donde el mexicano Corona no tuvo actividad, el Tecatito, porque no fue registrado en este torneo. Monty Williams, ex entrenador de los Soles de Phoenix, se convirtió el día de ayer en el nuevo coach de los Pistones de Detroit. Estará ganando un contrato millonario, 6 años, por la cantidad de 78.5 millones con los Pistones, y es el acuerdo de entrenador más grande en la historia de la NBA. En el béisbol de Grandes Ligas, el mexicano Joey Meneses conectó 3 hits y colaboró para la gran victoria de Nacionales de Washington, 10-6 sobre los Dodgers, y también ganó el equipo de Cincinnati 5-4 a Boston. En este partido, Alex Verdugo conectó 2 imparables y llegó a 60 en la temporada. Y los Mariachis de Guadalajara, otra derrota más. Perdió el equipo de Tapatío en casa, aquí en el Estadio Panamericano, ante Unión Laguna, 2-1. Y sabe que Mariachis ya es el peor en la zona norte, con 21 derrotas. Los deportes, Víctor, gracias y muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro, muy buenos días.
Que estén bien, hasta luego.
Igual tú, hasta pronto. Martín Navarro Vázquez, vamos al corte y regresamos con más noticias. Además, su participación en Buenos Días.
En Buenos Días Metrópoli.
Comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, bienvenida a Radio Metrópoli. Te escuchamos como todos los jueves. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Muy buenos días. Pues con el gusto de saludarles. Hoy quiero platicarles de un hecho que fue, digamos, un antecedente directo de lo que más adelante sería la Revolución Mexicana. Pues resulta que a finales del siglo XIX, William C. Greene, quien antaño fuera militar en los Estados Unidos y que se benefició ampliamente por las leyes del porfiriato, que daban muchas facilidades a la inversión extranjera, entre ellas menores sueldos e intereses más bajos, puesto que ya consideraba que esa era la mejor manera para la capitalización y modernización del país, era propietario de la empresa estadounidense Consolidated Company, que se estableció en Cananea, Sonora, en donde adquirió varias minas y construyó una fábrica de fundición y un ferrocarril que llegara a los puertos más cercanos. Así como Green, la mayoría de los inversores y propietarios en esta industria eran extranjeros, siendo la minería uno de los principales motores de la economía del norte, especialmente de la población de Cananea, por su cercanía con la frontera a los Estados Unidos, pero también de las demás zonas del país. La creación de las empresas de Green propició una fuerte migración de trabajadores hacia aquella población en busca de oportunidades, llegando a participar en ellas más de 6.000 de los 20.000 habitantes de la localidad, siendo el 75% mexicanos y el resto procedentes de los Estados Unidos. Por lo que pronto se empezaron a notar grandes diferencias en los derechos laborales y salariales entre ambos, obviamente desfavoreciendo a los trabajadores mexicanos. Ejemplo de estas desigualdades eran los bajos sueldos que cobraban los connacionales en comparación con los extranjeros, ya que mientras los primeros percibían 3 pesos diarios, los del vecino país recibían $7, que a la postre eran colocados en los mejores puestos sin padecer los malos tratos que recibían los mexicanos. Por otro lado, las jornadas laborales eran muy largas, agotadoras y en deplorables condiciones, además de mala atención médica para la silicosis, enfermedad pulmonar que afecta a las personas que trabajan de manera constante en las minas. Debido a las 2 décadas de represivo y férreo control político de Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, no había permitido la aparición de ningún movimiento opositor organizado, pero pareciera que el cambio del siglo motivó a los liberales a organizarse de mejor manera, y aunque la mayor parte de los opositores vivían en el exilio en ciudades como Missouri en los Estados Unidos, desde ahí se reunieron en la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, iniciando a planear algún tipo de levantamiento armado, ya que no se vislumbraba opción de acabar con el régimen de forma pacífica. En ese contexto, llegaron a Cananea destacados militantes liberales como Enrique Bermúdez, José López y Antonio de Pío Araujo, con el fin de organizar a los obreros en pro de mejorar sus condiciones y para tratar de unirlos a la causa contra la dictadura, que fomentaba las malas condiciones laborales. A pesar de todo, antes de comenzar la huelga, los trabajadores hicieron llegar al propietario de la empresa un pliego petitorio con sus requerimientos principales, entre los que se encontraban la destitución de uno de los capataces, jornadas laborales de 8 horas, el aumento de sueldo hasta los 5 pesos diarios y que los mexicanos pudieran acceder a mejores puestos. El propietario rechazó todas y cada una de las peticiones, alegando que lo hacían por intereses personales, y ante tal negativa, la gota que derramó el vaso fue la noticia de que una de las minas iba a reducir su personal, lo que iba a ocasionar jornadas aún más largas, pero con el mismo salario. Así pues, la noche del 1 de junio de 1906, en la población de Cananea, Sonora, La huelga, que no tenía ningún antecedente similar en México, estalló, paralizando toda actividad y propiciando una gran manifestación a la que se sumaron 1.700 trabajadores de la fundición y de la concentradora. Estos pues se unieron a los 1.500 de las minas, portando carteles con las demandas laborales. Pero dos encargados de la empresa maderera del mismo complejo, los estadounidenses William y George Metcalf, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la marcha. Dos mexicanos murieron y otros resultaron heridos. Aunque hasta ese momento los huelguistas habían actuado de manera pacífica, pues ante estos hechos la respuesta fue inmediata. Con piedras y otras armas improvisadas se defendieron, acabando con la vida de varios trabajadores extranjeros, desatando la batalla entre los de las dos nacionalidades. Aunque los norteamericanos, mejor armados, expulsaron a los mexicanos del pueblo, quienes en su huida causaron bastantes destrozos y la quema de varias instalaciones. Green recurrió enseguida al cónsul de su país en busca de ayuda, y pronto varios rangers del vecino estado de Arizona entraron en México. El 2 de junio, con ayuda de la policía local, controlaron todo el pueblo fuertemente armados. Por su parte, los mineros buscaron ayuda con el gobierno de Sonora, que no solo no los apoyó, sino que por el contrario, reforzó la ayuda a los rangers con elementos del ejército mexicano. El 3 de junio se declaró la ley marcial con una violenta y bárbara respuesta armada en las calles de Cananea, con un estimado de 23 muertos, aunque hay fuentes que aseguran y aumentan esta cifra hasta 200. 22 heridos, 50 detenidos y cientos de personas que debieron huir. Para el día 6 de junio, los trabajadores regresaron a sus labores. Pues habiendo apresado a los principales líderes de la huelga, dos de los cuales no saldrían de la cárcel hasta 5 años después, ya con el estallido de la revolución. A pesar que en ese momento no se logró ninguno de los beneficios que buscaban, la huelga de Cananea y la inmediata de Río Blanco en Veracruz en enero de 1907 sentaron las bases en la lucha contra la dictadura y en pos de los derechos de los trabajadores, así como crear antecedentes del inicio de la Revolución Mexicana y de la posterior Constitución de 1917, en la que quedaron plasmadas muchas de las peticiones que los huelguistas reclamaban, tales como un programa que recogía postulados para la educación laica, la mejora de los salarios y jornada laboral, así como la limitación del clero, es decir, las llamadas leyes de reforma. Así pues, otro de los hechos muy conocidos de la historia de nuestro país, pero de los que quizá desconocíamos sus consecuencias. Hasta aquí por hoy. Nos escuchamos en el siguiente comentario. Yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia en Radio Metrópoli para tomarnos un cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, ya saben, pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Gracias, Ana Lucia. Ahí estaremos puntuales a la cita. Cuídate mucho.
Gracias, igualmente. Muy buenos días.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, nos vamos ahora al reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que tras una larga búsqueda, Jennifer López y Ben Affleck encontraron ya por fin su casa ideal para vivir su amor. Esta pareja adquirió una propiedad en Los Ángeles, les costó nada más $60 millones y serán vecinos de artistas como Sylvester Stallone y Chris Pratt. Esta casita cuenta con 5,000 metros cuadrados, 12 habitaciones, 24 baños, un área de deportes, una sala de masajes, cine, sauna, spa, cantina, sala de vino, salón de uñas y hasta una sala de videojuegos. Está planeado, obviamente, para que sus hijos convivan más tiempo. Esta residencia estaba en remate, así que la pareja decidió también pagarla en efectivo. Jennifer López y Ben Affleck se han llamado la atención en los últimos días porque estarse peleando en lugares públicos como restaurantes y cafeterías. Sin embargo, ellos aseguran que están mejor que nunca y que planean estar juntos por siempre. Así que ya veremos la casita de Jennifer López y Ben Affleck. Y también les cuento que el director Andy Muschietti, él aseguró que no hay mejor actor que Ezra Miller para interpretar al superhéroe de DC, Flash, a pesar de todos los escándalos que ha enfrentado este actor en los últimos meses. Por lo que dijo, volvería a trabajar con él para una posible secuela. También la productora Bárbara Muschietti, hermana
de Andy, pues elogió el trabajo de Miller, aseguró que este actor es más comprometido, es el más comprometido y más profesional que ha conocido hasta el momento. Hay que recordar que en el 2022 Ezra protagonizó una serie de escándalos, entre ellos agresiones, alteraciones del orden público, acoso, robo agravado, entre otras cosas, por lo que se rumoraba que la película de Flash pues estaba en peligro. Sin embargo, los hermanos Muschietti aseguran que nunca fue así, y cabe recordar que Ezra Miller también dijo que estaba muy arrepentido por sus acciones, además de estar en búsqueda del tratamiento necesario para recuperar su salud mental. Lo que también, bueno, pues ya se habla es de que debido a ese arrepentimiento, pues le estarían regresando el personaje de Flash. Sin embargo, no se ha hablado si vendrá una nueva película o no. Y el día de ayer platicábamos acerca de la caída de Edwin Cass. Pues ahora el que tuvo el accidente fue el cantante Bruce Springsteen, que está en plena gira europea, se cayó en el escenario durante su presentación en Ámsterdam. Este cantante terminó en el suelo al intentar subir unas escaleras mientras cantaba el tema de Ghost. De inmediato, pues el público, cuando lo ve que se cae, se alarma, porque cae boca arriba y se escucha muy, pero muy fuerte el golpe. Los músicos que lo acompañaban también se acercaron para brindarle auxilio, y es que durante varios segundos el cantante no se movió para nada, permaneció en el suelo. Ya después, bueno, pues dice buenas noches a todo el mundo y continúa su presentación ante 30.000 personas. Y aunque este cantante no ha mencionado absolutamente nada sobre este incidente, sus seguidores mencionan que está bien, porque una hora después se rompió la playera, enseñó el pecho mientras seguía cantando Bruce Springsteen, así que bueno, pues al parecer está bien y no le pasó absolutamente nada. Y por último les cuento que en la agenda de espectáculos, pues para Guadalajara ya arranca el día de hoy, porque esta noche llega el cantante tapatío Natanael Cano al Auditorio Telmex. Ahora sí que nos guste o no, pues es el rey de los corridos tumbados, Natanael Cano en el Auditorio Telmex, y en el Teatro Diana se presenta DLD. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después de nos ir a las 11 de la mañana en Tercera Llamada, es cierto, a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y los detalles, muy buenos días.
Buenos días para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con esta información de los espectáculos. Nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, pero antes, rápidamente algunos mensajes. Dice David Rosales, quiero agradecerte porque la dependencia que se dedica a la fumigación para los zancudos acudió inmediatamente ayer haciendo su servicio, por lo cual ya pudimos dormir un poco más tranquilos. Te lo agradezco a ti y a todo el equipo de Radio Metrópoli. Deseo que tengan un excelente jueves. Gracias, es lo que refiere en su comentario. Otro más refiere, a mí no me han pagado mis utilidades en la empresa, me dio de baja en febrero, pero me dicen que los ex empleados, según ellos, me los pagarán hasta el fin de mes, que comenzando van a pagar. Dice que tengan un día lleno de bendiciones de parte de Lalo Soto. Otro más, en relación a las utilidades, las empresas manufactureras del estado tienen una entidad legal que genera cientos de millones de dólares de utilidades anuales, y hay otra legal de servicios donde están todos los empleados. Como esta última no genera utilidad o es mínima, nos dan una ínfima y simbólica entrega de utilidades, por no decir vergonzosa. Es lo que denuncia don José Carrillo. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.